Buenas noches. Estas son las noches del Corona, de fondo Júpiter, de Gustav Holst. Esta noche, pues bueno, al final va a ser un Corona especial. Iba a ser un Corona especial, pero va a ser más especial todavía, porque, bueno, con nosotros está uno de los héroes del año pasado, Dani Benítez, héroe este año también. Dani, buenas noches. Aplausos, hombre, aplausos. Dani, muy buenas noches, hombre. ¿Qué tal?
Buenas noches.
Pues Dani se iba a traer a Guillermo Siqueira, pero no sé, no ha podido llegar, no sabemos. En fin, tiene el sitio preparado, si llega hablaremos con él y si no lo dejamos para otro día. Y resaltar que Dani el año pasado le debemos un Corona, o sea que se lo podemos emplear enterito a él. Fernando, buenas noches. Antes de otra
buenas
cosa.
Noches, José, ¿qué pasa?
Aquí
buenas
noches,
Dani.
Buenas noches.
A los mandos, el que lo lleva todo. Pues podemos empezar, que nos recuerde un poco las sensaciones que viviste desde que acaba el partido en Alcorcón. No quiero hablar del partido porque sufrimos muchísimo hasta el último momento de las celebraciones.
Bueno, pues cuando terminó el partido habían venido muchos amigos a verme de Mallorca y lo primero que hice fue hablar con ellos y abrazarme con ellos y con mi mujer que estaba allí en el campo, que estaba a punto de dar a luz. Y bueno, mis sensaciones fueron que para mí me quité como una especie de un poco de peso, ¿no?, encima, porque yo sabía que para mí la elección que tuve de venir a una segunda vez y de hecho jugar un año aquí, sabía que era muy complicado si no iba a ascender a nivel personal. Una vez que lo conseguí y encima pude hacerle ese bien al club y a toda la afición, pues me quité como un peso de encima para mí.
A mí no se me va a olvidar la imagen de Dani Benítez con el pelucón en lo alto del autobús. Esa cara de felicidad tan grande que contagiaba a la gente que estábamos allí. Recordaros que tenemos el micrófono inalámbrico abierto. Este es un programa participativo. Este es nuestro héroe. Lo demostró el año pasado y este año hasta que se sale. Lo que queráis preguntarle, levantáis la mano, enseguida os acercamos en cualquier momento. En cualquier momento y sin ningún problema. Porque yo sé que la gente que está aquí viene desde el cariño y las preguntas van a ser absolutamente oportuna, Fernando.
Sí, que es importante, José, que el que vaya a preguntar, que lo haga con el micrófono, porque si no la gente que está al otro lado no lo escucha. Hay gente que, como aquí no escuchamos, interviene, pero que tiene que estar con el micrófono, ¿vale?
Sí, Fernando, dinos no del Facebook también, por si acaso, aunque sí. Yo no me fío mucho de eso.
Bueno, pues es que desde hace una semana en la web de 5001 Radio, cuando tenemos cualquier directo, aparece una ventana lateral de Facebook donde cualquier persona puede participar y en este caso pues ahora mismo no está activa, pero no es un problema nuestro y pueden preguntar y puede hacer cualquier pregunta a Dani Benítez o a nosotros o a quien quieran, vamos.
Bueno, archiconocido, archisabío, porque Dani lo ha dicho por activa y por pasiva, que está encantado en el Granada y que está encantado en Granada y además tiene un porcentaje muy importante de granadino ya,
Sí, bueno, mi hijo y la gente que conocí aquí, que es como si fuera mi familia.
Ajá. Te sientes absolutamente identificado con un sitio cómodo para vivir. Estás a gusto, te sientes muy bien.
Sí, yo desde un principio ya sabía que, ya conocía Andalucía porque tengo familia en Málaga. Uh-huh. y conocí Andalucía, sabía que se vivía muy bien. No pensé que iba a vivir también en Granada, pero la verdad es que desde un principio pues me acoplé muy bien y hasta ahora.
Bueno, ¿has cambiado de piso o sigues viviendo donde el año pasado?
No, he cambiado de piso.
Has cambiado, ahí has buscado algo
un poquillo más arriba.
Más grandecillo.
Sí, más grande.
Más grande. Pero bueno, no has cambiado de barrio, sigues con los amigos.
No, sigo con los mismos amigos, pisando el mismo barrio y con las mismas ideas.
Aunque yo sé que sí que echas de menos a un vecino, ¿no? Del año pasado, me estoy refiriendo a Iván Amaya. Iván vivía cerca de Dani, la verdad que lo echamos de menos todo el mundo. Los futbolistas bueno, esto es el pan nuestro de cada día para vosotros, compañero maravilloso, un año están y otro año no se sabe qué puede pasar. ¿Cómo se vive eso?
Bueno, yo coincidí con él en Elche, ¿no? Y uh-huh. Vivíamos puerta con puerta, todos los días comíamos juntos prácticamente es difícil hacerte la idea de que tú te pasas un año entero fuera de tu casa, conoces a una persona que, digamos, te aconseja y cuida de ti, y al año siguiente no sabes si vas a estar con él o no. Tuve la suerte de poder estar aquí con él, que en gran parte estoy aquí por él, y pues lo disfruté el año pasado, y yo sabía que ese momento podía llegar en un momento a otro. Ibaña tiene una edad que es mucho más veterano que yo me quedan muchos años más de fútbol, y sabíamos que el día de mañana pues uno tenía que estar en un sitio y otro en otro. Aún así no pierdo el contacto, sigo hablando con él, y la verdad es que nos echamos mucho de menos, sobre todo en las concentraciones y en el vestuario.
Iván muy importante en el vestuario el año pasado.
Sí, para mí, ya dije que era una pieza clave, y este año también lo hubiera sido, estoy totalmente convencido. Uh-huh. A pesar de que este año nos llevamos todos muy bien y en un ambiente increíble, para mí hubiera, lo mejor es que hubiera seguido aquí en este vestuario.
Uh-huh. Y Fabri muy importante para ti también, porque hay un cambio cuando llega Fabri al Granada el año pasado de Dani Benítez muy importante.
Sí, ya lo he dicho este año varias veces, que yo lo que soy ahora dentro del campo se lo debo a Fabri, tanto los partidos como los entrenamientos. Si es que no, más claro, agua.
Bueno, no sé, podemos empezar. No sé, te voy a hacer algunas preguntillas. Dani Benítez sabe quién es Porta. ¿Se ha enterado ya quién es Porta?
¿Porta?
Sí. No, bueno. ¿Y Pedro Fernández? ¿Pepe Macanás? ¿Candy?
Sí.
Estamos hablando de futbolistas míticos del Granada. Futbolistas que dejaron a Aguirre, Suárez, Trompi, Alberti, que recordaba el otro día Rafa.
Más modernos, tres que estaban ahora mismo en total esplendor, que era el míster del Sevilla, el míster del Betis, sí, sí, y el míster del Córdoba. Los tres han estado juntos en el Granada en el año 90, y Mel Álvarez y Alcaraz, en el 95 quizás, ¿no, José? 94, 95.
No sé, yo de memoria para números muy
sí,
malo.
Si mal no creo, fue el último año del viejo Los Cármenes. Y el nuevo Los Cármenes se inaugura en el 95, pues fue el 94, 95, por ahí. Uh-huh.
¿Dani es consciente de que sin, no sé, esas cosas nunca se saben por qué, de que Dani es un futbolista que está calando en la afición de una manera que a poco que te descuide va a formar parte de la historia viva de este club como uno de los recordados?
Sí, bueno, yo soy consciente de que la afición pues me valora muchísimo, cosa que también yo creo que eso es en base a lo que rindas tú en un campo de fútbol, ¿no? Y a lo que la afición vea que tú te dejas la piel por tu equipo, por tus colores. Yo intento hacerlo lo mejor posible cada domingo, entonces creo que es por eso.
Pero puede que haya algo más, porque los más mayores se acordarán de muchos y los más jóvenes de algunos. Yo recuerdo un futbolista que se dejó la piel cada día en el campo, que era Ramón, también del Betis vino. Y Ramón no ha sido de esos que han dejado esa huella, ese sello, esa impronta. Y Vicente, el canario, que es un futbolista que no se dejaba la piel a menos, pero todo el mundo nos acordamos de él. Entonces, Dani tiene que tener algo diferente que la gente ve en Dani Benítez.
No sé, si lo supiera te lo diría.
Pero... No, pero lo que está claro es que cuando te cantan el lolo, ¿tú qué sientes?
Hombre, se te pone la piel de gallina. Y es que 13.000, 14.000, 15.000 personas te canten con él en tu nombre, pues para mí eso es lo que hace que el partido siguiente tenga más ganas de jugar.
Muy bien.
Y hay un detalle, José, que yo he visto en el cole de mi niño, que es que los niños quieren ser Dani Benítez, ¿sabes? Sí. Entonces eso, Dani no sé, bueno, todavía su niño es muy pequeño, como todos hemos visto, pero que en el colegio los niños digan, yo Dani Benítez... La verdad es que yo escucho a los amigos de mi niño y digo, mira Dani, dónde que ha llegado ya a los niños de la ciudad.
Hay que contar como anécdota que antes de empezar el programa ha venido un papá y una mamá con tres críos a echarse fotos con Dani Benítez. Está claro. Y el niño sabía cuál era el número y sabía que era el más rápido. Lo que está clarísimo es que algo tienes que ese sello está sentando en la afición del Granada. Y a mí me... Traigo aquí apuntado a estos futbolistas, estos jugaron 200 y pico partidos. A mí me gustaría que Dani fuera uno de nuestros héroes, de nuestra galería del corazón de Granada.
¿Sabes, José, que los muy... iba a decir frikis, pero no es la palabra friki de fútbol, siempre dicen que es que los zurdos tienen algo especial, ¿no? Si te das cuenta, los grandes futbolistas siempre han sido zurdos. Aquí en Granada tuvimos un zurdo hace ya más de 10 o 12 años, que fue Ángel el de Algeciras, ¿no? Uh-huh. Que aquel,
claro,
¿no? El celo, efectivamente, aquel jugador, si te acuerdas, en dos años que da una galopada espectacular, también dejó su impronta, pero claro, Dani es que ha ascendido a segunda y vamos a ver a dónde nos va a ascender.
Sí. Dani, una curiosidad, la venda que llevas en el brazo ya no la necesitas y ya es porque trae suerte.
Un poquito nada.
Las dos cosas.
Sí, porque el día de Valladolid me hice un E15 de codo, sí. Entonces cualquier movimiento así brusco pues me molesta. Y como hasta ahora me había ido bien, pues prefiero no tocarlo, seguir con ello.
Tú sabes que lo primero que yo miro al salir al campo es si Dani lleva la venda.
Pues no te fijes más que la voy a llevar a todos los partidos.
Bien,
o sea
bien,
que...
bien. No, cuando yo la vea digo, ganamos seguro, ganamos. Dani, lleva un año y casi medio en Granada. Dinos sitios de Granada que te gusta pasear con tu mujer y tu chiquillo.
Pues yo es que prácticamente salgo por el centro caminando y bueno, me gusta mucho la zona de la Alhambra también, pasear por ahí. Pero claro, ahora con el niño y eso, como es muy chiquitito, pues apenas salgo a pasear con el peque porque ya empieza a hacer frío. Entonces me quedo en casa.
Una, no sé, ¿qué has visto de Granada que te ha llamado mucho la atención? Algo bonito, algo que dices, esto merece la pena.
Pues sobre todo las vistas que hay desde el cementerio. Hacia abajo que ves toda Granada y ver eso, para mí, personalmente me gusta mucho las vistas y la zona de la Alhambra, que me parece espectacular.
Increíble. Podéis preguntar, podéis preguntar. Dani, ¿qué música escuchas normalmente?
Bueno, normalmente, flamenco.
No me digas.
Sí.
Sí. Entonces estarás encantado con lo que acaba de pasar, de que han nombrado al flamenco bien cultural de la humanidad.
Además hice un pequeño sketch para Canal Sur que vino.
¿Ah, sí? ¿No?
Sí, porque cogía jugadores que tenían que decir, bueno, a los que les gustaba el flamenco, que estaban a favor de eso y... hizo un pequeño gesto.
Ah, pues no lo he visto. Ya intentaré localizarlo por ahí. Tenemos la primera pregunta. Adelante, Rafa.
Hola, buenas noches, Dani. Al inicio de la entrevista he visto que has dicho que gracias a Iván Amaya estás aquí. ¿Es que te recomendó o te dijo que te vinieras para acá? ¿Te animó? ¿Me consultaste?
Sí, bueno, él me habló de Granada porque conocía un poco más que yo. Y aparte fue el... Amaya es un hombre que de la confianza de Quique Pina, entonces es el que me acercó a Quique y el que me habló sobre Quique y lo que podía hacer. Lo que más me gustó fue lo que me habló futbolísticamente sobre Quique y Juan Carlos, que yo sabía a lo que venían aquí. Entonces por eso decidí venirme aquí y con la ayuda de Iván, te aseguro que es porque estoy aquí, si no hubiera venido seguro.
Bueno, seguimos preguntándote cosas. ¿Y tu relación a propósito con Pina y con Cordero, qué tal?
Bien, pues no tengo mala relación. Con Cordero muy buena, porque hablo tal vez un poco más con él a nivel personal y a nivel futbolístico. Y con Pina, pues normal, una situación correcta que no...
Como cualquier presidente.
Sí, sí, o sea, si tengo que hablar algo lo hablo con él con total confianza, no tengo ningún problema.
Bueno, seguimos con el tema de... estamos queremos conocer a Dani Benítez. Dani, ¿eres cocinica? ¿Te metes a cocinar en casa?
Puntualmente. Sí. Pero prefiero ir al restaurante a comer.
Bien, bien. Dinos tres restaurantes que te gusten.
¿De Granada?
Yo te he visto en uno,
¿Dónde?
Pues te he visto en la pizzería, que ahora no me acordaré, que hay cerca del campo, en Gondolieri.
Vale. Si no lo quería decir, lo digo yo, Gondolieri. Sí. Sí, me gusta mucho Gondolieri, me gusta mucho Las Tinajas, también es muy bueno, y el que más me gusta y que es amiguete mío es Luis del Chiquito.
Ajá.
Para mí es el mejor restaurante que hay en Granada.
Luis Urbezábal roza la figura mítica de los futbolistas del Granada. Luis está ahí siempre, es uno de los que hay que acordarse. Pues... Seguimos, eres cocinica. Bueno, ahora que estás mucho en casa porque el crío es pequeño, empiezan los fríos, ¿qué te gusta ver en la tele? ¿Qué sueles ver?
Pues...
¿O no ver nada porque está que no vale un duro?
No, es que no, la tele no la suelo ver mucho, me gusta más ver películas y eso, pero no los programas del cotillo por las tardes a veces me gusta. Cuando no duermo la siesta, pues me veo los programas del cotillo.
¿Y no te quedas dormido?
No, la verdad es que no.
Dani Benítez, el lector, ¿Qué lectura prefieres?
No leo mucho, pero he leído muy pocos libros. Creo que tal vez habré leído un libro o dos. Sí, pero no, sí leo bastante. Me gusta mucho. Hay un libro que me lo regaló mi madre, que se llama El Secreto, que mucha gente lo conoce. Entonces lo he leído.
Pues bueno, ves tú cómo no hay que.
Pues te aconsejo que lo leas. Uh-huh. Ayuda mucho a nivel personal, a mí me fascinó.
O sea, lo tienes como libro de consulta, más que.
Sí, tengo varios.
Varios.
José, perdona, hombre, ya se ha arreglado la
Ya se ha arreglado.
Ya se ha arreglado, esto va y viene, no sabemos bien.
Venga, pues tenemos cosas ahí en el Facebook.
Sí, mira, Raúl Sánchez le pregunta si quiere saber si Dani entendió la marcha de Iván como futbolista, como profesional, si entendiste cuando te dijo me voy definitivamente.
Lo entendí por él. Por él sí lo entendí. Pero lo que pasó antes de que se fuera él no lo entendí.
Todo aquello del trueque, que venía uno, se iban dos y todo aquello, ¿no?
Ni tú ni casi nadie. Bueno, las cosas claro,
es curioso mundo fútbol, porque sí. El jugador que estuvo a punto de venir no es titular en segunda vez, juega, yo lo miro de vez en cuando, el Dani seguro que le pregunta a Iván, le dice, oye, ¿y echando este qué? Pero que no juega, no es titular indiscutible en el Murcia.
No, es mallorquín, lo único que puedo saber.
Ah, es paisano, ¿no? Sí. Ya te dije yo el año pasado que en una noche coincidimos en el Ambigú, que el Granada con Mallorca también ha tenido, yo estoy hoy de recuerdo nomás, dos últimos futbolistas del ascenso de tercera a segunda vez espectaculares, que fue Josemi y
Ramón.
Juan Alberto Ramón era el nombre, ¿no?
Claro, sí.
Y la verdad es que Josemi hizo aquí media temporada de 18 goles, quizás, José, no recuerdo.
No sé.
Aquello era espectacular.
Eso tenemos ahí a nuestros historiadores.
Bueno, no, mira, también le pregunta Antonio Jesús, le quiere preguntar a Dani lo del codo que le habéis preguntado antes, que si el vendaje, cómo está el tema del vendaje, y nos pregunta que si se nos ha perdido Siqueira. Yo creo que sí, ¿no? Que se ha perdido. No sabemos dónde se nos ha perdido, pero se ha perdido.
Bueno, no sé, ya nos enteraremos.
Ya nos enteraremos.
De momento, hombre, espero que no le haya pasado nada, por supuesto, nada más que, no sé, se le haya olvidado sencillamente, o que tenga algo más importante, por supuesto, que venir al Corona. Seguimos. Estamos tratando de hablar un poquito con. Bueno, películas sí. Un disco duro lleno de películas.
Películas bastante, he visto bastantes. Últimamente no he visto muchas, pero sí. Me gusta el cine de acción o de comedia.
Dino el actor preferido de Dani Benítez.
¿El actor preferido? No sabría decirte ahora mismo.
No sé, tres, cuatro, los que quieras. Ahí va.
Uno de los que me gusta mucho es Santiago Segura.
No me digas. Cachondo de bebé.
Sí. Alguno ah, dice que es un poco idiota, pero a mí me gustan los papeles que hace.
Ajá. Muy bien. ¿Y una actriz?
Una actriz. Pues Angelina Jolie me gusta bastante. No por su físico, sino por las pelis que hace.
Ajá, vale. No, yo te voy a decir que a mí también me gusta, pero bueno. Y a mí justo por lo contrario.
Ya, por eso te he resaltado el físico. Pues sabes que iba a decir algo de eso, pues no. Ya te lo digo antemano.
Bien. Bueno, ¿hay más Facebook de ese?
¿Sí? Bueno, sí, le pregunta Antonio Jesús también a que si los viajes largos los estáis haciendo en autobús o cómo lo estáis haciendo y que cómo lleváis el tema del
pues viaje. Los hemos hecho todos en bus. Estábamos un poquito así mosqueades porque había un bus que no era del todo
cómodo,
adecuado, digamos. Uh-huh. Pero lo han cambiado, tengo entendido que lo han cambiado ya el bus.
O sea, que Salamanca y a todos los sitios, a Vigo habéis ido por ahora en bus.
A Vigo fuimos en avión. Es el único viaje que hemos
bueno,
hecho.
Y a Las Palmas, ¿no?
Ya, Las Palmas, claro.
Hombre, es que en un tubo de Las Palmas cenando es complicado. La verdad es que es complicado.
No, igual tiran por ahí por Marruecos para allá, no. Yo qué sé, y José, más llegan.
A Soria en bus también.
Sí, me parece que son 9 o 10 horas en bus.
Es que hemos hablado de Soria. El partido del Numancia ha planteado como cualquier otro.
Sí, como todo. Hombre, cada partido tiene su. Sus pequeñas diferencias, pero se plantea igual que todo.
El Granada no va con miedo a ningún campo, porque Soria, vamos con respeto como cualquier equipo.
Exacto, tú lo has dicho, vamos con respeto como fuimos a Celta, como hemos ido a Salamanca, como a todos los sitios.
¿Sabes? Creo, pero sigue, te voy a pasar yo.
Yo creo que podemos ganar en cualquier campo.
¿Sabes, José, que yo estuve en Cartagena, que aprovechando una visita familiar en el partido, y el Granada a mí me gustó en Cartagena. Dani Benítez hizo dos jugadas en Cartagena una que no expulsaron al contrario porque era, llevamos 5 o 10 minutos de partido. Recordaba a Dani perfectamente, un tío que bloquea a Dani en el centro del campo cuando se iba solo, y la jugada del gol espectaculares. Y curiosamente la gente de Cartagena, mis familiares de Cartagena, cuando acabó el partido me dijeron, oye, el Benítez ese es, eso es espectacular, o sea que allí dio un partido Benítez, Dani espectacular.
Bueno, he perdido un poco. Sí, bueno, estábamos hablando un poco de
Numancia.
De Numancia, estábamos hablando de Numancia. Parece ser que el lateral derecho Numancia, que es un buen futbolista, no va a estar. A ti te da igual, tú lo encaras de todas formas, al que esté.
No sé quién es. ¿Quién es?
No, tampoco me acuerdo. Yo es que me fijo en los míos, no en los rivales.
Pues no sé quién es, la verdad.
Este año, el año pasado sí que me fijaba.
Mira,
en los rivales.
Aquí te lo digo yo, que Luis Izquierdo no lo ha puesto, es Miguel Plaño o Óscar López.
Óscar López, Óscar
López. Son los dos.
Miguel Plaño es que no está porque está lesionado. Es Óscar López el que parece que no va a estar tampoco. Con lo cual, buen futbolista. Da igual.
También falta el Ibrahima ese, que parece que un poquito el que metía goles.
Hombre, falta mucho más.
Ibrahima es del Atlético de Madrid.
Sí,
¿no?
El negrito del Atlético de Madrid, sí. Tienen en banda, Nagore no está, que es buen futbolista, pero da igual.
Y el Numancia tiene dos cosas curiosas, José. Una es el granadino Pavón, que jugó en el Granada hace pocas temporadas. Bueno, estuvo en el Granada y jugó muy poco, recuerdo. Y tiene curiosamente a Barquero, que si mal no recuerdo yo, no es uno de los campeones del mundo sub-20 con Xavi, etcétera, etcétera, que quedó ahí, que no llegó a despuntar en primera.
Es posible. Bueno, el Numancia. ¿Tú eres capaz de hacer una porra para Numancia?
Sí.
¿Sí? Venga, dínosla.
0-1.
¿Te conformas con 0-1?
Va a ser un partido jodido.
Sí, ¿no?
Yo pienso que va a haber pocos goles y que vamos a ganar 0-1.
Parece que Los Pajaritos no es un terreno de juego muy grande. Y que esta gente, además de estar muy bien cerradito, saben jugar a fútbol.
Sí, yo por los vídeos que he podido ver.
Yo cuando, he visto un vídeo.
Cuando pierden balón se repliegan mucho atrás. Uh-huh. Un poco parecido a nuestro juego. Y luego la tocan bastante bien. No conozco la de Los Pajaritos porque no estaba allí. Uh-huh. Y tampoco me he preguntado ni he visto nada.
Hombre, hay que pensar que el entrenador, si no me equivoco, es Juan Carlos Unzúe, ¿no?
Correcto, y además es su primera experiencia después de ser el entrenador de porteros del Barça durante varios años, con varios entrenadores, no solo con Guardiola, sino que estaba también con Rijkaard, ha estado varios años en el Barça.
Escuela Barça, por tanto, gusto por la pelota, gusto por... Eso no, de momento no ha venido bien, ¿no? Los equipos que
sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí, porque Fabri tiene experiencia en eso, sabe plantear muy bien los partidos y el equipo en eso está muy bien y sabe lo que juega. Entonces, hasta ahora nos ha ido bien.
¿Cómo está más cómodo Dani Benítez, jugando en su banda natural o a banda cambia?
Depende del partido, sobre todo del partido. Pero me gusta jugar las dos bandas.
Es que curiosamente en Salamanca, cuando yo estuve, yo te dije que yo te hubiera preferido en banda izquierda, tú me dijiste, pues yo he estado genial en banda derecha, que he hecho diagonales, que tal, y lo hemos vuelto un poco loco. Pero a mí me pareció que el lateral que tenía el tuyo, te lo hubieras comido con papas, francamente.
Sí, puede ser, pero en ese momento el juego del equipo, pues nos venía mejor que jugáramos a bandas cambiadas y venía a recibir por dentro que yo... Era una guerra, digamos, contralateral.
Entonces, cómodo en cualquier otro sitio.
Sí.
Pero a la hora de mirar al defensa a la cara y decirle, primo, que me voy, en tu banda no hay otra, ¿no?
No, yo intento siempre ganar mi guerra con el lateral y por ahora lo estoy consiguiendo todo. Ya veremos.
Del último partido, un recuerdo que me viene a la cabeza es jugada en banda derecha de Orellana. Levanta la cabeza, ve a Dani solo, se la pone y la encañona para matar al portero, que casi lo matas, pero la saca fuera y fue... ¿El tercero fue?
El tercero.
¿No has tenido suerte con el gol este año todavía?
No. Ya tengo a Miquel Rico, que se sienta a la mía y todos los días me recuerda a lo de los palos y los porteros. Porque entre palos, es verdad,
sí.
Entre palos que he dado este año y los porteros que han hecho paradas, pues la verdad es que no he tenido suerte.
Bueno, pero metí un golazo con el Girona,
sí,
sin
sí,
ángulo,
sí,
vamos.
Sí. Pero no, le podía llevar muchos más goles, llevas tres.
Tres de Liga, dos en Copa.
T- tres, bueno, estaba pensando los de la liga, pero la verdad es que no estás teniendo suerte, porque pegarle para marcar está en ello, está en el sitio.
Sí, yo lo intento, cuando tengo tiro lo intento, pero hay que tener un poquito más de suerte o mejorar el disparo.
Mira, José, un oyente aquí que está aquí pendiente nos apunta lo que no sabíamos hace un momento, dice que Josemi metió en la temporada 2005-2006 15 goles más uno en promoción, el de promoción quizás fue el de penalti del Linense, no creo recordar, y que en la siguiente temporada metió 7 goles más uno en Copa, más dos en Copa Federación, y estuvo temporada y media, o sea que sumáis más de 20 goles.
Bueno, ¿Dani en mallorquín habla mallorquín?
Claro, sí, ¿no? Sí, perfecto.
Sí, ¿no? Muy bien, hombre. Bueno, y aquí en Granada ha hecho unos amigos excelentes, ya lo has dicho que forman parte de tu familia, tenemos un amigo tuyo esta noche aquí, que también es amigo mío.
Este es como si fuera mi padre.
Sí, ¿no?
Sí.
Sí, es un buen tío. Es un buen tío, no me extraña. Pues entre este y Iván Amaya, más padres de la cuenta, ¿eh?
Hombre.
Que hagan falta.
Sí, cuando no tienes al tuyo, digamos, poquito cerca, pues... Cerca. La vida te pone gente delante que tú tienes que saber diferenciar, entonces para mí es un pilar en mi vida.
Sí, es un portero de fútbol sala bueno, ¿eh?
Sí.
Amigo, lo sabes, ¿no?
Tiene calidad, ¿eh? Tiene calidad.
Sí, sí, sí. Portero de fútbol sala bueno, porque yo lo he visto, o sea, que tienes que pegarle unos dobles penaltis, ¿no? José, no es el disparo ese que se da en fútbol sala de 12 metros, creo que es.
No sé, yo de eso no entiendo.
Creo que son 12 metros. A ver, Dani, que te pare algunos.
A ver, un día.
Bueno, acaba de entrar un buen amigo nuestro y me alegro que esté aquí. Tenemos un micrófono abierto. Aquí está Dani Benítez. Cuando quiera, levanta la mano y te damos el micrófono y preguntas lo que quiera. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, hombre. Seguimos un poquito. Dani, ¿practicas algún deporte más además de fútbol? ¿Te gusta algo más?
Me gustan todos los deportes, pero en verdad no. El único que practicaba era el pádel con Amaya y no...
Se te ha ido el compañero y no ha encontrado otro.
Sí.
Oye, con la gente nueva de este año, que estamos mitad del año pasado, mitad nuevo, ¿qué tal?
Muy bien.
Sí, ¿no?
Yo sé que hay muchos futbolistas que dicen esto, pero yo de verdad te lo digo que no había encontrado un vestuario hasta ahora, a nivel profesional, que me llevara, no sé, que la gente se lleve también.
Y este año estamos en segunda con gente muy profesional, con gente pues de diferentes países, de diferentes culturas, y ¿funciona la cosa bien?
Sí, hasta ahora sí, porque desde un principio todo el equipo ha intentado que ellos se acoplen a nosotros y nosotros acoplarnos a ellos. Uh-huh. No simplemente que el que venga de fuera se acople a nosotros.
Sí, me está recordando Fernando, que además es bueno... Dani Benítez, tengo aquí, bueno, lo que tengo aquí es una papeleta, un donativo de 2 euros, leo, ayuda a un niño saharaui en su tratamiento para no quedar en silla de ruedas, sorteo de la camiseta Dani Benítez firmada por él y un balón firmado por la plantilla. Dani está dispuesto a lo que haga falta siempre.
Sí, esto es, te explico un poco por encima, sí. Uh-huh. Tengo un amigo aquí en Granada que es como, ya te he dicho, como una de la familia, que tiene un niño saharaui. Entonces tiene un hermano que está haciendo, necesita un tratamiento que es muy caro para no quedarse en silla de ruedas. Entonces surgió yo le propuse la idea de si yo le podía echar una mano de alguna forma a través del fútbol y de la gente, y entonces surgió esa idea y se puso en marcha.
Uh-huh. Pues para los que estáis aquí y para los que nos estáis escuchando por internet,
sí, apunta allí el bueno Vicente, que hay papeletas aquí.
Sí, que aquí tenemos papeletas esta noche in situ, y que bueno, y que buscamos papeletas, un donativo de 2 euros para ayudar a una causa que Dani se ha apuntado y que estamos con ello. A ver, tenemos una pregunta. Ya, ¿ves cómo?
Otra vez.
Hay otro rato, tienes que echar una mano.
Dani, yo no sé qué pasa esta noche, pero esto tiene un aire de nostalgia que me gusta, ¿no? Y ya entrando en la nostalgia, que a mí me gusta, ¿no? Pues en el año 59 nosotros tuvimos un delantero que dejó al Granada en primera división porque estaba para caer a segunda, nos llevó a la final de la Copa, y entonces Elenio Herrera, que imagino que ese sí te suena, ¿no?
Sí.
Se encaprichó de él y tal, se lo quiso llevar, y cuando el Granada lo iba, prácticamente lo iba a traspasar, ¿no? pues la gente se manifestó.
Ese me lo sé yo.
Sí.
Ese es Carranza.
Carranza, sí, señor.
Claro, ese me lo sé yo.
Pues la gente se manifestó hasta la sede del club y allí la directiva se asustó y estaba esperando una llamada de teléfono de Barcelona, ¿no? Y dijo que no al traspaso. Nos tendremos, mi pregunta es, ¿nos tendremos que manifestar para que no te vayas a final de temporada?
Al final, pero espérate, que igual te lo quieren llevar.
Yo no sé si vamos a poder aguantarlo en enero, porque es que es todos los domingos, es un espectáculo y alguien va a decir...
En enero es que lo secuestramos.
Nos tenemos que manifestar, ¿no, Dani?
Mira, bueno, yo creo, si de hecho llega una oferta, yo creo que sí. Y porque, a ver, yo cuando salgo por ahí, salgo a tomarme una copa, que salgo como todo el mundo, o salgo a cenar, o salgo a la calle, mucha gente me lo dice. Entonces, yo a todo el mundo le digo, yo no le respondo a eso, ¿no? Simplemente le digo que yo tengo una ilusión. Entonces, yo cuando llegué aquí no pensaba que me iba a implicar tanto con Granada. Y ahora mismo tengo una ilusión que, aunque Quique a lo mejor me mate por decir esto, pero yo quiero ascender con el Granada a Primera División. Entonces, no sé si va a ser este año o el año que viene. Pero lo que sí tengo seguro es que, y estoy convencido que va a ser muy pronto. También con la ayuda de Quique, porque sé del proyecto que quieren hacer. Entonces, mi idea es seguir aquí. Yo ahora mismo me han dicho gente que hay equipo interesado de primera. Vale, estoy totalmente agradecido y me gustaría jugar en primera, no te voy a mentir. Pero yo quiero quedarme aquí y ascender con el Granada, si tengo la oportunidad. Ahora, si la gente está conmigo, además, pues va a ser, yo pienso, mucho más fácil que siga aquí.
Como venga ese ascenso, José, quitamos el caballo ese que hay en el ayuntamiento y ponemos allí a Dani al lado, ¿sabes? Como con el caballo.
Sí, un buen sitio.
Eso, no, encima del caballo.
Encima del caballo.
A ver, venga, sí.
Hay por ahí otra pregunta más, ¿no?
Yo le voy a preguntar a Dani, mire, aquí han estado muchos jugadores mallorquines. Tuvimos un portero, Piri, que vino del Atlético Baleares en el año 56 y fue extraordinario. Llegó a jugar la final de la Copa de Generalísimo. Hoy, si dice uno Generalísimo, puede ser que le digan algo.
No, eso se llamaba así.
Tuvimos un extremo, Ferré, que vino del extremo izquierda, y el hombre se murió hace 2 años en Granada, así que llegó y ha muerto aquí en Granada.
Se quedó.
Luego, aquella misma temporada nos traímos a un interior izquierda, Riu, uno de los mejores interiores que hubo en aquellos momentos jugando al fútbol. Sí. Es parecido a un fútbol tuyo, una zanca grande, y corría con la banda como nadie, ¿eh? Fue el máximo goleador de aquella temporada en Granada. Sacaba una farta, la farta, que pasaba el área. En el campo del Jaén, que era el campo estrecho, llegó una de las veces que sacó la falta y pasó el área del balón de una falta con las manos, ¿eh? Y en fin, luego hubo otro, había otro más mallorquín, pero fue otra la pregunta, ya que estábamos más tranquilos. ¿Tú crees que el Granada podrá aguantar el tren que lleva a como estamos de temporada, lo que resta de temporada? Yo me preocupo un poco eso, porque os veo muy en forma a los partidos que llevamos jugados.
Una marcha más, es verdad. Que yo también
a ver la pregunta. ¿Tú crees que vamos a aguantar?
A ver, yo creo que vamos a terminar muy bien el año. Eso no quiere decir que no aguantemos, que te esté diciendo que no aguantemos. ¿Sí? Simplemente que debemos de ser listos y saber que algún bajón vamos a tener durante la temporada. Entonces,
eso, ahí está.
¿Por qué vamos a aguantar, entre comillas? Porque la plantilla tiene muchísima ilusión y ha dado oportunidad a muchos jugadores que tal vez no la hubieran tenido en otro sitio. Entonces, eso es lo que nos va a hacer fuerte dentro del vestuario para aguantar todo el año así. ¿Que vamos a tener nuestro momento de
lucidez?
Seguro, pero vamos a intentar que sea lo más llevadero posible.
Pues yo veo
entrenar. Hay otra pregunta ahí, Rafael.
Sí. No, que los veo entrenar y los veo con una ilusión y los veo compenetrados, con ganas de... No veo a ninguno que quiera echarse para atrás, los veo cada vez más lanzados, a querer correr más, a querer hacer... Y eso es importante. Ahora, vamos a ver si aguantamos o no aguantamos.
Bueno, yo creo que...
Con la plantilla que tiene, creo que sí, porque hay recambios para ir haciendo, como hoy se le dice en la selección, ¿no? Como el Barcelona, que da un descanso a uno y mete a otro y da, a ver si es imposible, pero que como estáis a Primera División, seguro.
Yo creo que las cuentas son simples. Tenemos 18 puntos, quedan 30 partidos. Y que si de 30 ganamos 10,
aquí está el
casi
señor,
estamos salvados.
El señor Maña, que la temporada que ascendimos, la temporada 57, el Granada empezó de esa forma con un extremo izquierda fenomenal, que vino de la España de Tánger, cuando estaba, entonces era el protectorado español, era Tánger, estaba dentro, y era un tío que corría, y ascendimos de esa forma, porque ese tío tuvo toda la temporada estuvo a la misma altura, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces termino, ¿no?
Bueno, cambiamos un poco de tercio y mira, Raúl Sánchez hace una pregunta que antes hemos pasado, ahora vamos a hacer, pero mira, en el Facebook que os decía de la web, dice Raúl Sánchez textualmente: Dani, ¿cómo viviste esos momentos en los que el año pasado era suplente? ¿Qué te decía el míster? ¿O no había relación? ¿Qué es lo que ocurría?
Está hablando del domingo.
Sí, sí, sí. Bueno, yo era consciente de que había tenido un bajón, sobre todo a nivel en el campo. Entonces no, apenas tenía relación con el míster, tampoco hablaba mucho. Yo sabía que a través de Cordero que tenía que trabajar para volver a entrar en el equipo y ya está, no, apenas tenía relación con él.
Sí, una cosa, Dani, me llamo Ariano, de fútbol sé muy poco, yo lo poco que sé es por la gente que tengo detrás mía, que de vez en cuando hacen comentarios y uno va aprendiendo, ¿no? Pero sí, con los amigos que voy, que ya digo que no somos especialistas en el tema, pero disfrutamos porque yo creo que de las arrancadas por la banda, de los años que llevamos, que ya son unos cuantos, viendo cómo se juega en la banda, en tu banda, la banda izquierda, en los Cármenes y fuera, es una auténtica delicia. Quería preguntarte, el año pasado, debía ser por la categoría donde jugábamos o bien por el S, entraba en muchos enfrentamientos con los defensas rivales. Este año parece que estás mucho más tranquilo en eso. ¿Es que los de segunda B son más broncas que los de segunda A, que son más profesionales? ¿O que ya el paso de un año hace que uno se asiente y tenga más tranquilidad a la hora de recibir? Porque eso es...
Eso es de la tarjetilla, José, que caía siempre.
Sí, no, mira, eso, a ver, en segunda vez no es que sean más guerrilleros ni mucho menos, simplemente segunda son más guerrilleros que segunda vez, pero lo hacen más disimulado. Entonces,
menos el de Rayo, que no me acuerdo cómo se llama. Sí,
yo creo que eso, con el paso de los años, pues poco a poco te vas dando cuenta que no te va a llevar a ningún sitio. Entonces tienes que ser más listo y ahora, si te has dado cuenta, el año pasado me sacaban tarjetas a mí. Pues ahora este año se la sacan a todos menos a mí. Bueno, que llevo 4, soy más tarjeteado. Pero si revisa los vídeos...
Sí, se observa claramente.
Si revisa los vídeos...
Este año están más tranquilos.
Son tarjetas por cortar una contra o por... Vale, que no son... Entonces yo creo que es más bien lo segundo que has dicho tú, que asienta un poco cabeza en ese aspecto. Y también el estado anímico pues influye mucho. El año pasado estaba... en un estado que no me reconocía, entonces este año pues estoy mejor.
Sí, yo creo que por lo menos lo que opinamos mucho es que en tu caso, por ejemplo, viendo cómo te vas de tus pares, se disfruta mucho. Es como los toreros cuando no matan, hace una faena buenísima y no matan el toro, que llega un momento que da casi igual, porque al final lo que se ha hecho es lo que queda, la sensación que hay, porque además luego los frutos los disfrutan los compañeros, los recogen los compañeros. O sea que yo creo que en ese caso tu juego en el Granada no debe ser una cuestión cuantitativa y sí cualitativa, y creo que cualitativamente estamos disfrutando muchísimo.
Muchas gracias.
Seguimos con un poquito de fútbol, ya que hemos empezado. Detrás tuya tiene a Rubén, que lo teníamos el año pasado, con el que te entiendes perfectamente. Y ha habido partidos en los que el que no ha venido, Guillerme, lo has tenido detrás tuya. ¿Qué tal con cualquiera de los dos?
Bien, lo único que cada uno tiene un juego distinto, pero claro, pero con los dos muy bien. Tal vez Guillerme es mucho más ofensivo, entonces eso hace que me meta un poco más para adentro. Pero Rubén, claro, Rubén es un tío que cumple siempre y es más defensivo. No, tal vez no sube tanto, pero cuando sube hace mucho daño.
Uh-huh. Cuando sube lo conoces perfectamente y le dejas el espacio perfecto.
Sí, hombre, que era uno todo el año pasado jugando juntos y este año ya llevamos 12 partidos, bueno, hemos jugado 10 juntos, pues conoce al jugador perfectamente.
Y de la gente de adelante sí que lo hemos cambiado todo con relación al año pasado. Por tu zona está Miquel Rico, ¿qué tal?
Está muy bien, sí. Es un pulmón, te guarda las espaldas siempre, te asiste bien al pie y para mí ha sido uno de los futbolistas que más me ha sorprendido.
¿Le habéis preguntado a mí qué es eso que habla de Bilbao, que hemos leído en los periódicos y demás, o no? De que parece que Bilbao se ha interesado por él, o es un rumor, él no sabe nada.
Si te digo la verdad, yo no tengo ni idea.
No se ha comentado siquiera, ¿no?
Ha salido hoy y no le ha dado tiempo todavía.
Yo no lo digo a mirar a algún lado, pues.
Sí, bueno. A tu lado, bueno, cerca tuya, a tu pase, ahí tiene Alex Heijo. Cuéntanos algo que no se haya dicho ya, porque ha salido en todos lados el tío.
Pues es que lo podría haber visto cada domingo. ¿Qué te voy a contar? O sea, para mí es súper fácil jugar con él y con Orellana, que te crea unas situaciones con nada de gol. Y a mí ya te digo, que ya lo dije al principio de liga, que me sorprendió muchísimo, Alex Heijo sobre todo, porque es un jugador que tú lo ves en el campo y parece que no hace nada, y de repente, pues, mira lo que hace, que lleva 7 goles en 3 partidos. Uh-huh.
Bueno, seguimos un poquillo de fútbol. Lo que está claro es que el hecho de vivir en Granada año y pico, de haberte implicado con el club y con nosotros de la forma que lo ha hecho, y de tener un niño granaíno, que algo tiene que quedar. ¿Sabes que hay un par de futbolistas que nacieron en Granada porque sus padres estuvieron aquí jugando? ¿Sí? El niño de Montero Castillo y el niño de Sergio Escudero, que anda en un equipo japonés. O sea que esos niños nacieron en Granada cuando su padre... Así que hay posibilidades, ¿eh?, de que tu niño sea granaíno y acabe en el mundo del fútbol. Te decía, ¿tú de qué equipo eres, Dani?
Yo en verdad no soy de... No amo a ningún equipo. Como a lo mejor hay gente que se decanta por el Barça al Madrid. Yo recuerdo de chiquitito que era mucho el Barça, pero ahora mismo no tengo un equipo que me...
¿Mallorca quizá o...?
No,
tampoco especialmente.
No siento...
No has tenido...
No, la verdad es que no tengo ningún equipo que me llegue como para decir soy de este equipo.
Hombre, yo conozco uno que es fácil engancharse, uno que viste con rayas horizontales, roja y blanca. Eso es fácil engancharse. Sí, ese está enganchado, evidentemente. Dani, ¿cuál es el futbolista que te ha enfrentado que te ha creado más problemas?
El futbolista que me ha creado más problemas, o que yo lo haya pasado más mal con lateral.
Sí, un lateral que, madre mía, este lateral me ha pillado el tío.
Pues ahora mismo
no
sabría decir. Ninguno. Sí, habré este tenido partido algún partido, un lateral que... Pero es que no recuerdo así tampoco.
¿Y un futbolista con el que te has enfrentado ¿no? Que te ha llamado mucho la atención? Dice, qué pedazo de futbolista.
El delantero del Betis, Castro.
Castro, Rubén Castro.
Rubén Castro. Uh-huh. Para mí es un pedazo de futbolista que... Es que hace movimientos... Cualquier movimiento suyo es feliz.
Y es el suplente, ¿no? El titular es Rubén... El otro, ¿no? El que está lesionado.
Molina. No, juega los dos.
Ahora juega los dos, ¿no?
Molina y Castro.
Pero tendré más, lo que pasa que ahora así a priori, pues me
ese es el que te...
Bueno, enero vienen y les vamos a dar de su medicina, les vamos a dar parcelo nosotros, deportivamente, ¿vale?
¿A ti con qué estrella te gustaría jugar? ¿De compañero?
¿Actualmente?
Sí.
Con Iniesta. Creo que asistiría muy bien y... Me encantaría jugar con él.
Y hablando de asistencias, ¿qué tal las asistencias de Abel Gómez desde que levanta la cabeza y dice, tómala Dani?
Para mí es uno de los futbolistas con más calidad de los que están jugando ahora mismo. Te pone el balón donde quiere, tiene visión de juego, no es tan rápido como los bandas, pero tiene otras características. Entonces es un jugador con mucha, mucha calidad. Ya lo he demostrado años anteriores, con Jerez.
¿Puede ser que Abel, cuando llegó a Granada, no estuviera rodado, que le haya costado más trabajo arrancar que al resto de los compañeros y ahora mismo está fino, fino?
Sí, yo creo que también la confianza hace mucho, porque ya empieza a jugar, empieza a saber cómo juega el equipo y eso, y también hace mucho la confianza.
José, hay una preguntilla por aquí, cuando tú quieras.
Sí, venga.
Mira, le has preguntado antes, parecido algo antes de Alcorcón, pero Antonio Jesús quiere saber qué sintió Dani al salir al campo y ver que medio estadio era rojiblanco. ¿Cuál fue tu pensamiento cuando salisteis todos los jugadores y visteis lo que había allí en Alcorcón?
Pues no es pensar, sino que eso te crea responsabilidad. Pues tú sales allí y ves toda la gente que ha venido por ti para ver el ascenso después de tantos años. Entonces eso te crea, no nerviosismo, sino el estar 100% pensando en eso, que hay que pasar esto como sea. Se te pone la piel de gallina, evidentemente, cuando ves toda la afición allí. Pero
es una cosa que se... Una segunda pregunta, ¿qué comentaste en el vestuario respecto a la grada? Antes del partido, ¿comentaste algo? Oye, que hay...
No, llevamos comentando toda la semana que no solo jugábamos nosotros, jugaban toda la ciudad entera.
¿Cuál es el partido más importante que has jugado, que recuerdas, el partido que tiene algo especial, algo que te enganche?
El Alcorcón en casa.
Aquí. Sí, porque el de allí vivimos un trago muy...
Me lo va a decir a mí, que estaba jugando. Ahí cuando vi los 5 primeros minutos dije, madre mía, como no espabilemos nos caen.
O los 35 primeros segundos. También. Cuando se nos rebala Diego.
También.
Sí, yo no sé si hubiera preferido estar o no estar en ese momento en el campo. Qué difícil se puso, pero qué gozo, ¿no? Cuando irrumpe la gente, saltamos al campo, todos de rojo y blanco.
Aquello fue una locura, para mí fue lo mejor que me ha pasado a nivel futbolístico.
Me riego, tengo aquí un corte que creo que es, pero pone aquí a vaciar.
No, dice Fernando que tiene una cosa ahí para ponerlo.
Vamos a escuchar.
Se la va llevando a Benítez. Dani Benítez con campo. Está todavía, está muy lejos, muy lejos, muy lejos. Pero la puede liar Dani Benítez. Dani Benítez con esta hacia arriba. Un helado de Dani Benítez. Al segundo palo le puede llegar a Hígalo. Le puede llegar a Hígalo. Hígalo va a marcar. Hígalo va a marcar. Hígalo va a marcar.
Me da ganas de cantarlo, José.
Este es el primero que canta.
Está muy lejos en muchos sitios. La puede liar. Es que cuando Dani Benítez escoge el balón, no pensáis, la va a liar. ¿Lo pensáis? ¿Verdad? La va a liar. Dani, más cosillas. ¿Tú recuerdas un gol de churro que hayas metido y Serain, qué churro metió?
Sí, o el primer partido de liga en casa.
Sí, ¿no?
¿No te acuerdas?
No me acuerdo.
Pues de falta que le pego mal.
Que le pegan mal.
Le pego mal, la va a coger el portero y le pasa por debajo las piernas. Sí, el primer partido de liga el año pasado.
No.
¿Se acuerda yo? No,
no me acuerdo.
Yo te voy a decir con quién fue, se voy a mirar.
Lo celebré como si fuera así un golazo.
Sí, ¿no? Pero bueno, consciente de que era un churro. Dani, él lleva ya unos años en la élite del fútbol. ¿Qué entrenador es el más raro que has tenido? ¿Se acuerda?
Me lo pones francamente difícil, ¿eh?
Porque hay muchos muy raros, o lo contrario.
Lo contrario. No, yo creo que no es raro, sino más personaje, pues ha sido David Vidal.
Personaje absoluto.
Si yo te contara.
¿y la cosa más extraña o más rara que te haya pasado dentro de un campo jugando?
Más extraña.
Sí, no sé, algo que llame la atención.
Pues...
O curioso, gracioso, no sé.
Algo curioso. Un día estaba jugando con el Mallorca B y aparecieron un montón de gaviotas en el campo. Sí, pero un montón. Y se posaron allí, en un campo pequeño, en tercera. Y hacía como una barandilla y se posaron allí, pero 10 o 12 gaviotas con la gente al lado, no sé, raro, extraño, como si quisieran robar la comida o Pero no.
Con el Estepona, no. Con el Estepona puede ser. Sí, con el Estepona,
sí, lo han dicho ya. Dani, al equipo en invierno, ¿qué o quién crees que había que traer? ¿Crees que había que traer algo?
¿Quién? No te voy a decir.
¿Qué o quién? He dicho qué por si dices, bueno, hace falta un portero, un medio centro, un...
No, a ver, yo no es que haga falta...
Nada.
Yo no soy director deportivo. Entonces, yo pienso que van a traer gente, pero no sé si van a traer, si no van a traer, y no te voy a decir si hace falta o quién hace falta.
Parece, José, que parece que va a venir uno del año pasado, ¿eh? Eso,
yo, es
que,
a mí me ha llegado a oído.
Ese del año pasado que hemos escuchado hace un momento.
Es que lo he preguntado por eso. ¿Tú crees que Iga lo tenía sitio en este equipo?
Sí.
¿Y que igual no ha estado bien asesorado por no quedarse en el Granada? Que Iga lo iba para héroe también, ¿eh?
Hombre, no sé si habrá sido por él o no habrá sido por él, que no se haya quedado aquí.
No, no sabe si él... Él quería jugar, lógicamente. Hombre, yo, jugar en A1 en Italia. Pero tendría sitio en este equipo.
Sí, tendría sitio.
Sí, si lo vamos a ver, José, eso está ya más que cantado.
Yo creo que sí, que lo vamos a ver. Lo vamos a ver otra vez aquí.
Lo vamos a ver otra vez aquí, seguro. Pero que ahora le va a costar trabajo entrar. Eso lo digo yo como aficionado, ¿eh? Que no... A lo mejor piensa que va a entrar ahí, ahora le va a costar trabajo... Entrar, ¿eh?
Ya a ver si le va a costar.
Sí. De los compañeros que has tenido en el Granada, del año pasado y este, ¿cuál es el más maniático? No sé, entro con este pie, me pongo por aquí, me siento de este lado.
Aparco en el mismo sitio, no vaya que...
Busco siempre la misma plaza de parking porque si no, no ganamos, porque si el coche tiene que estar... ¿Cuál es el más maniático?
Pues el año pasado no había ninguno así con puntos de ahí de rareza en ese aspecto, pero este año me estoy volviendo yo así. De verdad.
Sí, bueno, además de lo de la venda, ¿qué más cositas tenemos?
Pues bueno, subo antes de cada partido al cementerio, intento comer siempre lo mismo, intentaba hasta hace 2 semanas llevar la misma ropa que llevé al principio de liga. Pero ya hace frío, ya no puedo llevar pantalón corto. Y cosas así.
Bueno, eso me pasa a mí también. ¿Y el compañero más guasón?
Geijo,
no me digas, ¿sí? Pues no tiene el semblante de cachondo. Eso es Tarik, ¿no? Todos pensamos, sí, más guasón, Tarik.
Tarik también,
no,
pero...
Geijo.
Con diferencia, además.
¿El más serio?
El más José Juan. ¿Ya la has traído aquí o no?
No, es que por eso, es que es muy serio. No, pero va a venir, va a estar con nosotros. A José Juan le debemos un corona del año pasado también. Este año el corona está enfocado en que venga uno del año pasado y se trae a uno de este año.
¿Qué pasa? ¿Así que?
Sí, bueno.
Está un poquito calladito, pero...
Le estamos preguntando poco.
Espérate que Ángel Orte, nuestro amigo Ángel Orte, dice... ¿Dónde está Siqueira, por Dios?
No, espérate, ¿lo puedo yo leer?
Sí, leo.
Dice, ¿dónde cojones está Siqueira?
Por Dios.
Oye, Dani, ¿de Palabras Granaínas cómo estás?
Bien.
¿Y de Malasoya Granaína?
Yo siempre he tenido Malasoya.
¿Por eso ha caído entonces también en Granar, tío?
No sé.
Por la Malasoya Granaína es muy graciosa, dicen.
¿Por qué?
No sé, porque es una mala polla con chispas.
Mira, Ángel Orte le pregunta a Dani, dice, preguntarle a Dani qué pasó el año pasado al final del partido en Lepe. Algo en el vestuario, dice, ¿qué pasó? Vamos, dice, si fue de vergüenza el partido, lo del vestuario fue aún peor. ¿Sabes a qué se refiere Ángel?
Sí, y me hubiera gustado hablar con el tío ese que...
¿Con Ángel?
No, yo no sé quién es Ángel. Con el tío que estaba en Lepe.
Ah.
Me hubiera gustado. Porque me pasé por allí y casi me saca un ojo con el paraguas.
¿Un tío de allí de...?
No, un tío granadino.
¿Ah, sí?
Sí, no sé quién es. No he tenido la oportunidad de conocerlo, pero pasé por allí y me sacó el paraguas como si me fuera casi me sacó un ojo. Pues me di cuenta.
Ah, menos mal.
Y yo le dije de todo. Luego yo pensaba que era un tío de Lepe. Yo no sabía que era una oficina de Granada. Y le dije cuatro cosas. Pero bueno, que le pido disculpas desde aquí, que no pasa nada.
Bueno, bueno, sería, Ángel lo vería eso de cerca, entiendo, ¿no?
Seguro, si no, sé, sí, no es él.
No cuenta, ah, ¿no? No, no sé si, no sería Ángel, ¿no?
Ángel lleva un paraguas.
Dice Vicente que Ángel no lleva paraguas.
Pues...
Ángel algunas veces no lleva ni cabeza.
Eso es otra, otra anécdota más.
Bueno, seguimos un poquillo, estamos hablando de... De verdad, de verdad, de verdad, de corazón. ¿Qué espera Dani Benítez de esta temporada?
¿Qué espero? Pues... Espero...
¿Te conformas con los 51 puntos y luego vamos a ver qué pasa?
Yo, a ver, yo me conformo con coger los 52 puntos lo antes posible. Pero estoy deseando que llegue a ver cuántos partidos van a quedar cuando consigamos los 52 para ver si realmente podemos opción de algo.
Uh-huh. La verdad que la segunda división, yo no sé, el resto de los años, pues llevamos tantos años en segunda B y en tercera, pero la verdad que es muy complicada.
Yo, el año que estuve en el Elche empezamos fatal, creo que teníamos... Creo que llevábamos 3 puntos de 21, de 7 o 8 partidos. Y luego terminamos los décimos, mitad de tabla. Entonces sí que es muy complicado. Yo pienso que hay que estar arriba desde un principio para aguantar el bajón y luego terminar muy bien. Y sí que es muy complicado.
Todo lo que se rasque ahora, bienvenido sea, porque bajón tienen todos los equipos.
Sí, además, hoy yo creo que lo hemos hablado con compañeros que los partidos... entre comillas más difíciles vienen ahora, porque ahora juegan contra Numancia, Córdoba, son equipos que están, digamos, media abajo. Entonces si ganas esos partidos, a la hora de enfrentarte a los grandes vas a estar más implicado o más enganchado, ¿no? para ganar, y si tienes la suerte de ganar, pues vas a estar ahí arriba.
El juego que practica el Granada, ¿es más complicado jugar con los que vengan a apretarte desde el principio que con los que dejen jugarte? Eso es evidente.
Sí, aunque depende, porque el equipo está acostumbrado, ahora juega mucho y también está acostumbrado a buscar a Geijo arriba, o sea que en ese aspecto nos podemos adaptar a cualquier juego.
¿Y si Geijo no está, qué pasa?
Pues está Tarik.
¿Y si Dani no está, qué pasa?
Pues está Carlos Calvo, está Collantes,
Siqueira.
Está Pedro, está Siqueira. Para eso se ha hecho una plantilla tan amplia y competitiva. Uh-huh.
¿Nos podemos permitir el lujo de que falten 3-4, que no hay ningún problema?
Sí, yo pienso que sí, que además todo el equipo sabe a lo que juega, entonces que jueguen, ahora mismo está jugando este equipo porque está saliendo el resultado, pero podrían estar jugando otros 4.
En un principio ha podido parecer este año que tenemos mal de ojo con los centrales, pero ahí estamos saliendo como podemos, ¿verdad?
Sí, ha estado Íñigo lesionado, Mensa ha estado fuera, Íñigo, Lucena... No sé, yo creo que han estado todos lesionados, pero al final siempre han cumplido los que han estado. Uh-huh. Entonces yo creo que eso...
¿Qué tal te has comido?
Muy bien. ¿Sí? Es un tío ejemplar. Dentro y fuera.
Uh-huh. La ha contestado Ángel, la Dani. Dice, no soy yo, que yo me mojé en Terico. Allí en el
Sí, el...
Yo tengo una curiosidad, sí, José, venga, del fútbol que está hablando. Daniel, de los que ve mucho fútbol en casa, se estudia el teletexto, está pendiente del partido del club, del viernes, o va a tu partido y poco más.
No, la verdad es que no veo prácticamente fútbol en casa. Tengo el plus y tengo el Gol Televisión, pero no soy de que voy a buscar a ver qué partido hace. Lo pongo, si me gusta el partido lo dejo, pero que no suelo ver partido, ni mirar clasificaciones, ni mirar...
No suelo mirar cuánto estamos, quién está por encima, por debajo, estudiártelo más bien, ¿no?
De nosotros, sí. No me lo estudio, pero sí, más o menos lo sé, lo que pasa es que no me lo estudio. Uh-huh. Y si miro los equipos que miro, Pontevedra, Murcia, que es de Iván, y Extremadura, que tengo una amiguita allí. Uh-huh.
Estás pendiente de eso.
Y mira los partidos que se juegan el viernes, el sábado, de equipos de segunda, por si están cercanos
sí,
a
sí
enfrentarse con nosotros.
Más que lo miro, que lo hablamos con los compañeros. Y
¿cómo estamos este año a nivel alrededor del club? ¿Cómo ve el ambiente?
¿Sobre mí o sobre...?
Sobre el club en general. Hombre, ya sabemos que el Lolo se lo cantan a más que a Dani Benítez, eso sí. Pero me estoy refiriendo a todo, la afición, la ciudad, los periodistas, el entorno en general?
Yo creo que en general todo bien, porque la afición está muy bien con Kiki, con el club, con los jugadores. Los periodistas también, no creo que haya ningún problema, no sé que haya ningún problema personal con alguien. Lo único que sí veo algún problema es en temas de económico, que aquí que echan falta la ayuda de gente que le apoye.
Instituciones, de empresariado.
Pero bueno, yo en eso no me voy a meter porque no tengo ni idea, no sé cómo funciona nada, pero sí creo que deberían de echar una mano y apoyar a Granada.
Hay una preguntilla por aquí.
Sí, tenéis.
Sí. A ver. Te digo esta mientras dais el micrófono.
Sí, venga.
Nuestro José Guerrero, que dice que está de guardia, le pregunta que Dani, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo llevan el vestuario jugadores como Felipe, Darío, Granada, que el año pasado jugaban y este año no están participando? ¿Se nota en el vestuario? ¿Cómo lo están?
Hombre, yo personalmente, que soy amigo íntimo de Tarik y nos sentamos al lado, hablamos todos los días, pues se lleva, la verdad es que se lleva, porque de estar acostumbrado a jugar el año pasado, como tú has dicho, que este año no juega, Felipe está lesionado, pero Tarik pues siguen trabajando igual. Yo se lo digo a Tarik, él además, él la ilusión no la pierde con todos los partidos que ha jugado en segunda B, y le ha costado llegar a segunda, la ilusión no la pierde, entonces entrenan igual, aprietan igual. Lo que pasa que este año pues sí ha venido gente muy competitiva y ahora mismo pues están jugando ellos. Simplemente se asume y se sigue trabajando.
Adelante.
Daniel, yo te voy a hacer dos preguntillas.
Dime.
Perdón.
A ver.
No, José, pero es que te lo saco. Que se lo ponga a... Si está dormido, que se lo tire con él, boca.
Aquí. ¿Ahora? Ahora sí.
Muy bien.
Cuando te cambiaron en Cartagena, parece que no te sentó muy bien, ¿no?
No, la verdad es que no me sentó nada bien, pero no porque, a ver, yo entiendo que hay compañeros, pero no me sentó bien a nivel personal, porque yo sabía que cuando un entrenador te cambia, o es porque las cosas no las estás haciendo bien, o porque él considera que tiene que cambiarte. Me mosqueo en ese momento porque acaba de tener una oportunidad, yo veía que el equipo a poco que hiciera iba a empatar. Entonces me mosqueo porque yo quería estar en el campo para ayudar al equipo, no por temas del cambio ni mucho menos, sino porque yo consideraba y tenía ganas, porque tú ves Cristiano Ronaldo cuando lo cambian se mosquea un montón, ¿no? Pues lo mismo es, yo soy ambicioso y quiero ganar, entonces quiero jugar todos los minutos posibles, ¿no? Porque
es que yo lo noté como te retirabas.
Sí.
Y otra pregunta, ¿nos puedes decir la marca de la moto que utiliza en el campo?
Ah, coño, me había asustado, me pensaba que...
Muy buena esa me ha gustado.
No hay marca ninguna.
¿Cómo que no? Ya quisiera Dani Pedrosa tener la moto que tiene el Dani Benito. Dani, la afición vivimos el sábado pasado, pues la verdad que la gente del Granada, enfrentarnos al Barcelona, aunque fuera como una vez, lo vivimos de una forma muy especial. ¿Para ti tuvo algo especial o fue un partido más?
No, para mí fue un partido más. Tuvo un poquito especial porque estaba Carmona, el técnico que jugó conmigo muchos años en el Mallorca B, y por eso tenía ese puntito de especial, pero no me da igual si el Barça ve como si es Ponferradina.
Pues la verdad que vivir lo que vivimos el sábado con esa camiseta enfrente, aunque fuera en el B, eso ha hecho, bueno, pues que nos sintamos los que hemos vivido, gente más mayor, que hemos vivido contra el Barça, nos ha hecho ilusionarnos de una forma muy especial. Y en el microprograma de mi amigo Rafa Doña, él, pues bueno, eso le ha traído algo, y Rafa nos quiere hablar, ni más ni menos, de la temporada 73-74, cuando Johan Cruyff debuta en primera división, hace su debut en septiembre, ¿no, Rafa?
Bueno, lo hace en octubre, ¿no?
En octubre, 24 de octubre, 26.
El 28 de octubre.
Bueno.
Ahí están.
Y la verdad es que fue un debut un poco polémico, ¿no? Fue una bomba porque entonces Johan Cruyff era el mejor jugador del mundo, ¿no? Y pero su debut fue un poquito polémico porque, aunque Curí había suscrito contrato con el Barcelona en agosto, ¿no?, la Federación Holandesa no le concedía el transfer, ¿no? Uh-huh. Porque decía que la operación, vamos, que tenía cerrada ya su plazo. Y en teoría no lo habría hasta el 1 de diciembre. O sea que él no podía, vamos, de manera teórica, no podía haber debutado frente al Granada. Pero lo hizo, ¿no? Y mientras el Granada se desplaza a Barcelona, pues se desencadenan los acontecimientos y este hombre consigue que le diligencien la ficha y se enfrenta a la Granada.
Ajá. Pues es curioso que traiga este desempolvando historias, que saque esta historia, porque en ese partido perdemos 4-0 y además la gente en Granada está un poquito mosqueada porque salió la federación especialmente para diligenciar la ficha de Cruyff.
Ya te digo, es que mientras el equipo se está desplazando a Barcelona, ¿no?, pues el suegro del jugador consigue que la federación holandesa cambie su criterio y le dé el transfer a Cruyff. Coge un avión y se desplaza a Madrid. En cuanto llega a Madrid, se traslada a la dependencia de la Federación Española, que había abierto aquel día, curiosamente, en sábado, para tramitarle la ficha, ¿no? Y así se terminan los trámites, pues, a las primeras horas de la tarde, y es como se produce su debut frente al Granada el domingo, al día siguiente, ¿no? Y bueno, no solo que abrieran la Federación era un poco chocante, ¿no?, que ya lo fue. Porque incluso Joseito, cuando que era nuestro entrenador, le preguntaron, decía, no, coño, si es que yo no sabía que la federación se abría los sábados y tal, sino que también antes había un requisito, no sé si ahora está, ¿no?, un jugador no puede ser alineado, bueno, no podía ser alineado hasta que no transcurrían como mínimo 48 horas desde que
se le diligenciara la ficha.
Y aquí se le hizo el sábado por la tarde y el domingo ya estaba...
Una anécdota más de fútbol.
Era el Barcelona. Pero, claro, era el Barcelona. Y además, pero es muy curioso que nos desempolve esto porque es que con el montón de cosas que hay, lo importante realmente no es que perdimos 4-0 ni que debutara Cruyff. No. La importancia es la real.
La importancia
es que Cruyff tuvo que debutar en contra del Granada, lógicamente.
Claro, era el mejor jugador del mundo en aquel momento. Y no podía debutar con cualquiera, ¿no? Tenía que debutar contra algo más que un club, y ese, para los que estamos aquí, era el Granada Club de Fútbol, que es el mejor equipo del mundo.
Efectivamente, efectivamente. Pues nada, este es el microprograma de Rafa, Desempolvando Historia. Hoy nos ha traído, pues no sé, al ver la camiseta azulgrana, y que no era la del Vandalia, que también la hemos visto en estos años atrás, pues se ha acordado del debut de Johan Cruyff con el Granada. Venga, tenemos más preguntas para Dani Benítez.
Hola, buenas noches, Dani. Sabemos todos que el miércoles próximo hay un partido en Sevilla, el cual yo pienso que en el mismo el Granada tiene mucho que ganar en cuanto a prestigio e incluso a autoestima, y poco que perder en lo deportivo, porque al fin y al cabo si se pierde contra un primera. Pero habéis hablado entre vosotros, entre los jugadores, porque sin duda la invitación del Sevilla a un acto como este, que para ellos tiene cierta importancia y cierta relevancia, por lo que se trata, habrá sido como consecuencia de vuestra actuación a lo largo de la Liga. Lo cual sin duda es un halago, pero creo que también lleva un plus de responsabilidad, que si lo habéis tratado entre vosotros. Gracias.
Bueno, pues la verdad es que se ha hablado, porque siempre es bonito jugar en un estadio así, con un equipo así. Pero yo creo que también el Sevilla ha hecho esto también por el club, ¿no? Por Granada, y porque las relaciones seguramente pues sean muy muy buenas. Entonces, qué mejor que cogen a un recién ascendido como Granada, que lleva muchos años sin estar en segunda, y el prestigio que tiene también Granada Club de Fútbol. Estoy convencido que el Sevilla se ha hecho eso porque espera que Granada sea un equipo como el que ha sido años atrás, un equipo grande y que esté en primera división, si no es en primera, en segunda, y seguro que estoy convencido que lo ha hecho por eso, y aparte las relaciones que tendrán con Quique y con el club, que serán muy buenas.
Bueno, llevamos una hora ahí y
10 minutos.
Y 10 minutos, no sé, a mí me quedan cosas que preguntarle a Dani, a vosotros si os quedan, porque vamos a ir cerrando. Me gustaría que nos dijeras, que te dijera a todo el mundo, diciendo, cuando las cosas estén menos brillantes que están ahora, cuando pase
lo que va a pasar, porque es imposible ganar todos los partidos ni jugar bien en todos los partidos, el rival siempre cuenta. Me gustaría que nos dijera cómo no lo tenemos que tomar, qué tiene que hacer la gente.
A ver, eso es, pues, ¿cómo te explico yo? Eso es como el que, es que no sé ahora mismo explicarte, ¿no? Si tú confías en tu propio equipo, ¿no? Yo creo que el equipo, empezamos mal los partidos, que los tres primeros partidos, pero yo creo que el equipo ahora mismo, pues, está a un nivel muy bueno, está dando la cara. Yo quiero decirle a la afición que, a ver, esto es una liga muy larga. O sea, y cuando digo muy larga es porque es muy, muy larga. Entonces, vas a tener rachas que no vas a estar como ahora, que ya es una racha muy buena. Entonces, si vas a perder dos, tres partidos, que no, la gente no se ponga nerviosa, que el equipo ha hecho ver que tenemos equipo de sobra para salvarnos y si puede ser luchar por algo más. Entonces, que estén tranquilos, que yo estoy convencido que la afición lo va a respetar y va a estar tranquila. Lo que no es bonito, que tengas un par de resultados mal y llegue tu estadio y tu propio estadio te sirve, ¿no? Claro. Entonces, eso yo sé que es difícil de comprender y la gente lo tiene que asumir. Que tampoco, no sé, Granada lleva mucho tiempo sin estar en segunda. Entonces, que disfruten, que animen al equipo a muerte y que estoy convencido de que así va a ser todo mucho, mucho más fácil.
La palabra este año es disfrutar. Y bueno, seguimos hablando muchas veces, y hoy lo he comentado yo en un par de ocasiones por mi culpa, que llegarán peores momentos, llegarán malos resultados y llegará un momento en el que el equipo esté a un nivel más bajo, pero ¿tú crees que este equipo todavía puede crecer más?
Sí, o sea, claro, en el mundo del fútbol cada día puedes crecer más, incluso los que están en la élite ahora mismo. El equipo puede crecer más, pero seguro, porque tú puedes llegar el momento que ganes, que no pierdas ni un partido, que ganes todos los partidos 3-0. Entonces, hasta llegar a ese nivel, pues mira si tienes margen de mejora. Entonces, claro que puede mejorar y dar mucho más.
Decía Pepe Mel, cuando habíamos perdido tres partidos seguidos, que el Granada iba a estar entre los ocho primeros, sí o sí, tal. Mira, algo saben de fútbol estos que se dedican profesionalmente, porque vamos en el camino de lo que vaticinaban y llevábamos 0-3 cuando comentaba aquello.
El míster Fabri, ¿qué dice? Que día a día, que tranquilos, que no nos lo creamos, sino todo lo contrario.
No, todo lo... O sea, Fabri no es una persona que le guste crecerse y vivir de los resultados anteriores. Entonces él siempre dice que tenemos que estar con los pies en el suelo, tranquilos, que poquito a poco vamos a seguir sacando resultados. Y Fabri es un tío que tiene mucha experiencia en el mundo del fútbol y ha tenido mil anécdotas. Entonces sabe perfectamente cómo tiene que tratar a los jugadores, hablar con ellos, entrenar con ellos. Entonces, en ese aspecto tenemos una cosa, digamos, menos que mirar, ¿no? Que tenemos que estar tranquilos en ese aspecto, que Fabri va a hacer su trabajo lo mejor posible. Y eso, quieras o no, pues ayuda muchísimo al vestuario.
Pues bueno, si os queda alguna, es el momento que nos vamos a ir. Pues, Dani, ¿has estado cómodo?
Sí, claro.
Hemos echado alguna risa. Agradecerte que hayas venido, la verdad es que yo te lo debía. Y bueno, ya nos enteraremos, ya nos contarás qué ha pasado, así que...
Sí, ya te contaré el próximo programa.
Pues nada, nos vamos a despedir con música libre, con... No me acuerdo, Fernando, por Dios.
Hugo
Drupi con Piña, un poquito de jazz, un poquito de tranquilidad. Y agradeceros vuestra presencia, sin vosotros esto no es posible. Lógicamente, aquí no pintamos nada. Sin él, de héroe. Gracias a todos.